Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Salmo 133. Mirad que es bueno y da gusto que los hermanos convivan juntos, como ungüento fino en la cabeza que va bajando por la barba, que baja por la barba de Aarón hasta la orla de sus vestidos, como el rocío que baja del Hermón sobre las cumbres de Sion. Allí dispensa el Señor bendición, la vida para siempre.
Y en verdad, postrado a tus pies, Señor, escuchando tu voz, escuchando tu voz.
Un abrazo para todos, hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de esta su emisora Radio Católica Nacional 94.1 FM aquí en la provincia de Pichincha y pues 105.7 en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo. Y bueno, un saludo para todos ustedes que siempre están ahí conectados de este programa y de esta emisora. Este es un espacio en los 94.1 FM para compartir la palabra de Dios. Qué bueno es que los católicos cada vez conozcamos más y mejor las Sagradas Escrituras, que se vuelva la palabra de Dios el pan nuestro de cada día, que se vuelva la palabra un acto de todos los días, que nos acompañe siempre. La palabra nos ilumina, la palabra nos acompaña, la palabra nos crea y nos recrea. Bienvenidos a su programa Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Padre del cielo, queremos en esta mañana invocar tu presencia. Queremos alabarte y bendecirte y darte gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Queremos, Padre del cielo, suplicarte que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Todos los días, Padre del cielo, como el aire que respiramos, necesitamos que venga tu Espíritu a iluminarnos, a inundarnos, a colmarnos, a llenarnos. Por eso, Padre Santo, que infundas tu Espíritu Santo en nosotros, es nuestra primera necesidad. Ven, Espíritu Santo de Dios. Yo le invito a que donde usted esté, diga conmigo esta expresión, que puede hacer de lo imposible algo posible, y es: ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu de Dios, a sanar nuestro corazón. Ven, Espíritu de Dios, a colmarnos de tu presencia, para que podamos entender tu palabra, para que podamos guardar tu palabra en nuestro corazón, y como María, ponerla por obra en nuestra existencia. Ven, Espíritu de vida, ven, Espíritu Santo, a nuestro corazón. Te necesitamos. Ven a llenarnos, Santo Espíritu de Dios.
Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada.
El Antiguo Testamento está dividido como en tres grandes bloques según la división que hacía el pueblo judío. La tradición judía dividía el Antiguo Testamento en tres grandes bloques que se llaman la Tanaj o Tenaj, y es un acróstico para hablar de esas tres grandes partes. La T de Tanaj nos explica o nos habla de la Torá. Entonces, la Torá son esos primeros cinco libros, son lo que nosotros llamamos el Pentateuco: Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Éxodo, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Son los cinco primeros libros de la Biblia, son entonces la Torá. La N hace referencia a los Neviín, la palabra profeta se dice Naví, Neviín, entonces son los profetas, y ahí están pues contenidos los grandes profetas de la tradición. Y la última expresión, Tanaj, también recoge los libros como sapienciales o de la sabiduría. Y justamente hoy quiero invitar a los hermanos a que leamos uno de esos libros, uno de esos libros de esa última parte, que son los Ketuvim, son los libros de la sabiduría o los libros sapienciales. Entonces recuerden esa división, esa gran división que hacen el pueblo judío de los libros del Antiguo Testamento. Son entonces la Torá, los Neviim y los Ketuvim, que son los libros sapienciales. Y entre esos libros sapienciales, bueno, sapiencial hace referencia como a la sabiduría, al saber. Hay varios. Ustedes, por ejemplo, han escuchado hablar del libro del Eclesiástico, del libro del Eclesiastés, el libro de la sabiduría misma, ¿cierto? El libro de los Proverbios. Son libros donde se recoge como el pensamiento o la sabiduría, de cierta manera popular, contenida en la tradición del pueblo. Y hay un texto que a mí me llama profundamente la atención, del libro del Eclesiastés, que hace parte, pues por supuesto, de esa última división, que son los Ketuvim o los libros sapienciales, y es el capítulo 3 del libro del Eclesiastés. Es un texto que de primera lectura uno siente que como que no es fácil de comprenderlo, pero yo quisiera como invitarlos a que lo leamos hoy y tratemos como de ir comprendiendo cuál es el sentido último de este texto, qué es lo que el autor nos ha querido decir a través de esta expresión, de esta reflexión sobre la muerte en definitiva, o sobre el tiempo más bien. Dice así, capítulo 3 del Eclesiastés. Es diferente el Eclesiástico del Eclesiastés. Son dos libros diferentes. El Eclesiastés es también conocido como el libro de Qohelet o Qohelet, ¿cierto? Y el libro del Eclesiástico es el libro de Sirácidas. Entonces, el libro que vamos a leer hoy es el libro de Qohelet o Qohelet, y es en el capítulo 3 o Eclesiastés, capítulo 3, versículo, vamos a leer del versículo 1 a el versículo, tal vez yo creo que leamos hasta el 11. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo, su tiempo el nacer y su tiempo el morir, su tiempo el plantar y su tiempo el arrancar lo plantado, su tiempo el matar y su tiempo el sanar, su tiempo el destruir y su tiempo el edificar, su tiempo el llorar y su tiempo el reír, su tiempo el lamentarse y su tiempo el danzar, su tiempo el lanzar piedras y su tiempo el recogerlas, su tiempo el abrazarse y su tiempo el separarse, su tiempo el buscar y su tiempo el perder, su tiempo el guardar y su tiempo el tirar, su tiempo el rasgar y su tiempo el coser, su tiempo el callar y su tiempo el hablar, su tiempo el amar y su tiempo el odiar, su tiempo la guerra y su tiempo la paz. ¿Qué gana el que trabaja con fatiga? He considerado la tarea que Dios ha impuesto a los humanos para que en ellas se ocupen. Él ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo, y también ha puesto el conjunto del tiempo en sus corazones. Pero el hombre no es capaz de descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Quiero beber agua de vida que me alimento sea hacer tu voluntad y vivir. Señor, tu presencia.
El tiempo. Ese es el tema, yo pienso, que está detrás de este texto, que es precioso, es una joya realmente literaria, diría yo, del Antiguo Testamento. Y el tiempo realmente es un problema filosófico tremendo. Los filósofos se han roto la cabeza durante todos estos años intentando definir, describir el tiempo. Incluso el mismo San Agustín, que se aventura a hablar del tiempo, al principio, cuando comienza a explicarnos qué piensa él del tiempo, qué es para él el tiempo, él lanza una expresión que se ha hecho popular en la filosofía, y es esta: si no me lo preguntas, sé, pero si me lo preguntas, no sé. A ver, si no me lo preguntas, lo sé, pero si me lo preguntas, no lo sé. Y es porque nosotros creemos que, bueno, en realidad creemos que sabemos qué es el tiempo, y de hecho uno vive todo el tiempo sumergido en el tiempo y maneja los tiempos y carga reloj y carga celular, intentando medir el tiempo, pero en definitiva, ¿qué es el tiempo? Y entonces, cuando el filósofo, cuando el pensador, o cuando alguno de ustedes, aunque no sea filósofo, se pone a pensar qué es el tiempo, ahí se saca uno un ojo, porque uno no atina a definir qué en definitiva es el tiempo. Y hay un montón de tradiciones filosóficas que han intentado definir el tiempo como una unidad de medida, como, bueno, hay cualquier cantidad de teorías y de doctrinas en torno a la comprensión del tiempo, y sobre todo el tiempo en relación al ser, no solamente pues al ser humano, sino al ser en sí mismo, al ser. Eso es como la ontología, pero bueno, eso ya es filosofía. El caso es que el problema del tiempo es una de las, digamos, como de los conceptos o de las realidades, si es que se le puede llamar realidad al tiempo. Es una de las realidades como que más nos preocupan o nos aturden a nosotros los seres humanos. Estamos aparentemente sumergidos en una realidad temporal. Y la gran preocupación del ser humano en principio es por controlar sus días, por controlar su tiempo. Usted y yo todo el tiempo estamos, miren, todo el tiempo, ¿cierto? Casi siempre estamos intentando controlar nuestra vida, tener un cierto control y una determinación de nuestra existencia, saber manejar lo que cada uno de nosotros vive. Y entonces la gran angustia nuestra, la gran angustia del ser humano, a veces suele ser suele generarse por su incapacidad de controlar, en definitiva, su tiempo. Y este texto que acabamos de leer es un texto que lo pone a uno con los pelos de punta, porque lo que le está diciendo a uno es que, en definitiva, hay una suerte de descontrol en la temporalidad del ser humano. A ver, me explico. Como que nosotros pretendemos controlar nuestros días, controlar nuestro tiempo, controlar las situaciones, y mientras más agenda tengamos, mejor, y mientras más planeación tengamos, mejor. Pero este texto lo deja a uno como les digo, con los pelos de punta, porque le dice a uno, es que hay un tiempo que está por encima del mismo tiempo que usted cree controlar. Hay un tiempo que no es el tiempo que usted maneja con su reloj. Hay un tiempo que sobrepasa los límites de ese reloj que usted tiene en su muñeca izquierda. Hay un tiempo distinto. Y entonces uno queda conmocionado y como en actitud de, como diría Heidegger, de nada, porque uno dice, ¿y entonces qué me queda? ¿Cierto? Para los griegos existían dos tipos de tiempo, bueno, en realidad habían varias palabras, hay varias palabras en griego para referirse al tiempo: el eón, el cronos, el kairos. Me interesan esas dos últimas, el cronos, en realidad son como cinco, creo, no recuerdo ahorita las expresiones que se refieren al tiempo en griego, pero quiero hablar solamente de esas dos últimas, y es el cronos y el kairos. El cronos y el kairos. Entonces, la primera expresión, cronos, usted me imagino que ya como que intuye a qué puede hacer referencia. Cronos Es como ese tiempo medible. Usted, por ejemplo, recuerde la palabra cronómetro, ¿cierto? Cronómetro. Ahí de ahí viene. O sea, como que se puede contabilizar. Entonces, en este momento son las 8 y 22 de la mañana, ¿cierto? 8 y 22 de la mañana. Ese es el tiempo cronos, ¿cierto? Ese toma nombre de ese dios griego, el dios griego que se llamaba Cronos, justamente. Y ese Cronos tenía una particularidad interesante, porque Cronos era un dios que tenía bastantes hijos. Era un dios que era muy fecundo, tenía muchos hijos. Pero Cronos tenía miedo de que alguno de sus hijos fuera a tomar el control y fuera a matarlo para quitarle a él el poder. Entonces ese dios Cronos lo que decide hacer es que cada vez que una de sus esposas tenga un hijo, Cronos dice, me voy a comer a mis hijos. Y entonces Cronos, cada que tiene un hijo, se come a sus hijos. Entonces al nacer sus hijos, Cronos se come a sus hijos. Ese es el mito de Cronos, es el mito del tiempo, es el tiempo que come, que nos va absorbiendo. Somos hijos del Cronos, usted y yo somos hijos también del Cronos, ¿sí o no? Es decir, hijos del tiempo, estamos inmersos en una temporalidad, pero ese tiempo también nos va desgastando. Es decir, cada momento de nuestra vida es un momento menos. De hecho, la próxima vez que usted cumpla años y le digan, tienes un año más, dígale usted, no señor, se equivoca, tengo un año menos, ¿cierto? Ya estoy más cerquita de la tumba, ya estoy más cerquita del Señor, porque es que eso significa celebrar años. Celebrar años es celebrar que usted está más cerquita de la muerte, ¿cierto? Así es, esa es la realidad humana. Celebrar un año de vida es celebrar un año menos de vida, ¿cierto? Obviamente una oportunidad más para vivir, pero quién sabe si vamos a poder vivir ese año. Bueno, el caso es que Cronos se come a sus hijos. Cronos se come a sus hijos. Entonces de ahí viene la expresión Cronos, cronómetro. Es el tiempo que se puede medir. Pero también hay un tiempo en griego que es el tiempo Kairos. Y es una expresión que hace referencia como al tiempo de la oportunidad. Y en teología ese término se ha tomado para referirse como al acontecer de Dios en la vida de una persona. O para hablar de ese tiempo que es como inmedible, como que no podemos decir cuándo ocurrió, pero que sabemos que simplemente sucedió, que hay cosas que han sucedido. En estos días nada más conversaba con los servidores de la Escuela Bíblica acá en Quito y yo les decía que nosotros, de una u otra manera, cuando nos ponemos a pensar sobre cómo conocimos a Dios, uno muchas veces como que no tiene respuesta, digámoslo así, como en una fecha, en una hora y en un día exactos, sino que ha sido una sucesión de acontecimientos, ha sido un montón de cosas que nos han pasado a ustedes y a mí, que nos han llevado a la experiencia de Dios. Y por eso es tan difícil como de decir, es que yo conocí a Jesucristo un 25 de mayo de 1900, no, es muy difícil decirlo. Puede ser que uno haya tenido una experiencia fuerte de Dios en un día como tal, ¿cierto? Pero decir que es que yo viví la experiencia de Dios en este día y ese día fue lo muy difícil, porque en realidad el encuentro con Dios se da en una sucesión de tiempo, en un montón de días, en un proceso de fe, en un proceso de encuentro que entonces podríamos llamar y podríamos como meter o conceptualizar en la expresión de Kairos. Es que mi salvación, mi proceso de salvación, mi proceso de encuentro con Dios se ha dado en un Kairos. Pues justamente de ese Kairos es del tiempo, pienso yo, del que nos está hablando este texto del Eclesiastés. Y no solamente habla del Kairos como un tiempo de salvación, sino como ese tiempo en el que estamos inmersos todos los seres humanos, hermanos. O sea, es un tiempo que no podemos controlar. Hay momentos en la vida en que uno dice, pues me llegó el momento de ser papá, y uno eso tal vez ni lo calculó. O me llegó el momento de casarme, y tal vez eso usted ni lo calculó, pero le llegó el momento. O me llegó el momento de terminar mis estudios, o me llegó el momento de ser, no sé, usted piense que hay momentos en la vida en que uno dice como que me llegó la hora de, y no sé cómo ni cuándo, pero me llegó la hora. Pues es de ese tiempo del que de una u otra forma nos está hablando este texto del Eclesiastés. Y yo les decía que le pone uno los pelos de punta justamente porque nosotros queremos controlar nuestros días, controlar nuestro tiempo. Y entonces uno tiene en su agenda calculado, cuando salga del colegio me meto a estudiar en la universidad, son 5 años, 4 años de formación, salgo de la universidad, consigo un empleo de medio tiempo, estudio la maestría, salgo de la maestría, me consigo un trabajo no sé dónde, gano mucha plata, me compro una casa, me compro un carro, después me caso, después tengo hijos, después hago una familia, comienzo a trabajar, me jubilo y ahí sí voy a ser feliz, ¿cierto? Pero el tiempo en definitiva nos juega a todos malas pasadas. Uno podría decir así, nos juega malas pasadas. Porque es que fíjese lo que dice el texto. Su tiempo el nacer y su tiempo el morir. Desde ahí lo matan a uno, ¿cierto? Desde ahí queda uno como cae uno como condorito, plop. Porque uno dice, bueno, ¿cómo así que su tiempo el nacer y su tiempo morir? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y cuántos de ustedes no quisieran como que les dijeran cuánto le falta para morirse, cierto? ¿Cuánto le queda todavía de vida para poder calcularla? Pero eso es incierto, hermanos. Estamos metidos en esa realidad temporal que en definitiva es como atemporal e incontrolable para ustedes y para mí. Y eso lo ponía uno en cierta incertidumbre. En cierta incertidumbre. Su tiempo el llorar, su tiempo el reír. ¿Cuándo será que vamos a llorar y cuándo será que vamos a reír? ¿Cómo sería de bueno que ustedes le dieran una especie de cronograma y le dijeran, bueno, usted va a llorar de tal año a tal año, usted va a nacer de tal año y va a morir a tal año, usted va a perder y va a guardar en tal tiempo? Es algo que no podemos determinar. Por eso es un tiempo que lo deja uno como ante esa conmoción, incluso inestabilidad, ese tiempo inestable. Pues este hombre que nos está, o esta mujer que nos escribió este texto del Eclesiastés, probablemente fue un hombre, no sé, pero el que nos escribió este texto nos está diciendo que es que la condición humana está sumergida en una realidad que puede ser incontrolable, que nos supera, que incluso muchas veces está por encima de nuestros planes, pero que en definitiva tiene que ver con nuestra, que en definitiva hace parte de nuestra esencia humana y que no habría que negarla y que tocaría más bien aceptarla y aprender a dejarse llevar o más bien a dejarse acompañar por esa temporalidad que nos supera. Hermanos, en la vida, según este texto, hay tiempo para todo y nosotros muchas veces no podemos decidir si vivir o no vivir ese tiempo, si darle o no darle paso a ese tiempo, si darle paso a llorar y a reír, si darle paso a lamentarse y a danzar. Muchas veces esos momentos, esas situaciones caen sobre nosotros. Usted está estudiando su carrera juiciosamente en la universidad, está muy contento con su novio, con su novia, felices, y llega un día en que le dicen su mamá se murió, ¿cierto? Llega un día en que le dicen su papá se murió, el que le pagaba la universidad se murió, su tiempo el llorar, su tiempo el danzar. El problema nuestro es que a veces entendemos la vida o pretendemos vivir la vida como en una actitud un poco simplista o una actitud más bien como monótona, es decir, de un solo tono. Y la vida, mis hermanos, no es monótona. La vida no es para nada de un solo tono. Justamente lo que expresa este texto es eso, que la vida tiene muchos colores, que la vida tiene muchísimas situaciones, que la vida supone llorar, reír, nacer, morir, abrazarse, separarse, buscar, perder, guardar, tirar, rasgar, coser, callar, hablar, amar, odiar, estar en guerra o estar en paz. Todas esas situaciones hacen parte de la vida. Y entonces, a continuación, el texto nos va a decir como cuál es la obra, cuál es como la actitud del hombre ante esa temporalidad que como que se nos sale de las manos. Hay un texto justamente de una canción de Nana Angarita, que se llama así, Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y entonces en ese texto va a terminar diciéndonos cuál es la actitud del ser humano ante esa conmoción que provoca el no poder controlar su tiempo, ese tiempo que le cae encima, esos momentos que le caen encima a uno sin uno quererlo, sin uno planearlos. El tiempo, hay tiempo para todo, dice el texto. Todo tiene su tiempo en la vida del ser humano. Y entonces, ante eso, ¿cómo habría que reaccionar? ¿Cómo habría que comportarse? Pues vamos a continuar leyendo, después de esta pequeña pausa, lo que nos dice este texto. ¿Cuál es la actitud del hombre ante ese tiempo que nos abruma, que nos supera?
Lo que tú das, quiero beber agua de vida que me alimento, sea hacer tu voluntad. Señor, en tu presencia quiero adorarte, en espíritu y en verdad, postrado a tus pies, Señor, escuchando.
Pero antes de continuar la lectura del texto, yo quiero compartirles un texto bellísimo. Es un cuento de Giovanni Papini que se llama El reloj parado a las 7. Este cuento a mí me parece bellísimo. Giovanni Papini, El reloj parado a las 7. En una de las paredes de mi cuarto hay colgado un hermoso reloj antiguo que ya no funciona. Sus manecillas, detenidas desde casi siempre, señalan imperturbables la misma hora, las 7 en punto. Casi siempre, el reloj es solo un inútil adorno sobre una blanquecina y vacía pared. Sin embargo, hay dos momentos en el día, dos fugaces instantes en que el viejo reloj parece resurgir de sus cenizas como un ave fénix. Cuando todos los relojes de la ciudad, en sus enloquecidos andares, y los cucús y los gongs de las máquinas hacen sonar 7 veces su repetido canto, el viejo reloj de mi habitación parece cobrar vida. 2 veces al día, por la mañana y por la noche, el reloj se siente en completa armonía con el resto del mundo. Si alguien mirara el reloj solamente en esos 2 momentos, diría que funciona a la perfección. Pero pasado ese instante, cuando los demás relojes callan su canto y las manecillas continúan su monótono camino, mi viejo reloj pierde su paso y permanece fiel a aquella hora que una vez detuvo su andar. Y yo amo ese reloj, y cuanto más hablo de él, más lo amo, porque cada vez siento que me parezco más a él. También yo estoy detenido en un tiempo. También yo me siento clavado e inmóvil. También yo soy, de alguna manera, un adorno inútil en una pared vacía. Pero disfruto también de fugaces momentos en que, misteriosamente, llega mi hora. Durante ese tiempo, siento que estoy vivo. todo está claro y el mundo se vuelve maravilloso. Puedo crear, soñar, volar, decir y sentir más cosas en esos instantes que en todo el resto del tiempo. Estas conjunciones armónicas se dan y se repiten una y otra vez, como una secuencia inexorable. La primera vez que lo sentí, traté de aferrarme a ese instante creyendo que podría hacerlo durar para siempre, pero no fue así. Como mi amigo el reloj, también se me escapa el tiempo de los demás. Pasados esos momentos, los demás relojes que anidan en otros hombres continúan su giro, y yo vuelvo a mi rutina, mi rutinaria muerte estática, a mi trabajo, a mis charlas de café, a mi aburrido andar que acostumbro a llamar vida. Pero yo sé que la vida es otra cosa. Yo sé que la vida, la de verdad, es la suma de aquellos momentos que, aunque fugaces, nos permiten percibir la sintonía del universo. Casi todo el mundo, pobre iluso, cree que vive. Solo hay momentos de plenitud, y aquellos que no lo aceptan e instan en querer vivir para siempre quedarán condenados al mundo del gris y repetitivo andar de la cotidianidad. Por eso te amo, reloj, porque somos la misma cosa, tú y yo.
Hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para matar y hay un tiempo para curar. Hay un tiempo para construir. Lo que he destruido fue. Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Hay un tiempo para estar de luto y otro para festejar. Pasarse y otro para separarse. Hay un tiempo para intentar, tiempo para desistir, tiempo de esparcir las piedras y tiempo de recogerlas. ¿Y de qué le sirve al hombre tanto desgastarse si todo todo lo que vivimos, Dios mismo lo ha concedido, y todo lo que Él ha hecho permanecerá por siempre? Dime qué le sirve al hombre tanto luchar por sus fuerzas, pretender cambiar el curso y el control llevarlo en manos. Dime qué le sirve al hombre andar siempre sus caminos y no entender que hay un tiempo para todo.
Por sus fuerzas, pretender cambiar.
Ese cuento que les acabo de compartir de Giovanni Papini se llama El reloj parado a las 7. Está muy en sintonía con la respuesta a la pregunta que hemos dejado, y es: ¿qué hace el hombre entonces ante esa indeterminación que le genera a uno el tiempo que uno podría llamar de Dios, como lo llama pues el texto, o lo llama Nanangarita en su canción? Pero en realidad es el tiempo de la vida, es la vida misma la que nos implica vivir. Vivir significa estar sometido al llanto y a la risa, a lo bueno y a lo no tan bueno, a lo sabroso y a lo que no es sabroso. Y entonces, a continuación el texto, a partir del versículo 9, como que nos va contando, nos va dando algunas puntadas sobre la actitud que opta el hombre de fe, ya hablemos del hombre de fe, ante esa temporalidad que parece superarnos. ¿Qué gana el que trabaja con fatiga? He considerado la tarea que Dios ha impuesto a los humanos para que en ella se ocupen. Él ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo, y también ha puesto el conjunto del tiempo en sus corazones. Pero el hombre no es capaz de descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Comprendo que no hay para el hombre más felicidad que alegrarse y buscar el bienestar de su vida, y que todo hombre coma y beba y disfrute bien en medio de sus fatigas. Eso es don de Dios, que el hombre coma y beba en medio de sus fatigas. Ese cuento de Giovanni Papini a mí me llama mucho la atención, porque lo que hace el autor es referirse a esos instantes de la vida en que uno parece vivir como nunca, donde uno parece existir como nunca. Y Giovanni dice que son solo momenticos en la vida, es decir, que no es siempre que el ser humano está en esa actitud de vida, sino que hay momentos en la vida en los que uno como que sale de la monotonía, en los que uno se encuentra de verdad con la vida, con la existencia misma, en que uno vive plenamente. Y yo pienso que ese cuento nos da una clave muy, muy bella para comprender la reacción del ser humano ante esa temporalidad, y es la de existir y disfrutar en cada momento de la vida como si fuera de una manera tan intensa, que independientemente de si es un momento positivo o negativo, nos permitan vivir con intensidad. Y entonces es el hombre que asume la vida no como una tragedia, incluso en los momentos felices, sino que asume la vida como una escuela. Dios, hubo un momento en el que se dirige al profeta Jeremías y le dice: es que necesitas aprender a sacar lo bueno, lo santo, lo positivo de lo vil. El profeta Jeremías se queja delante de Dios y le dice: es que usted me dejó solo, es que usted no se da cuenta que me están persiguiendo, usted no se da cuenta que estoy en una persecución tremenda, que todo el mundo me odia, que todo el mundo me detesta, y es por culpa de esa palabra que usted puso en mis labios. Y entonces Dios le dice: es que si sacas lo bueno de lo vil, yo te daré mi presencia. Miren qué bonito eso. Si aprendes a sacar lo bueno, lo santo, lo positivo de lo vil, entonces estarás en mi presencia. Pues el ser humano, usted y yo, que ante ese tiempo que parece salírsenos de las manos, ante esos momentos de la vida que simplemente hacen parte de la vida, de la existencia común, pues tenemos la opción, hermanos, de asumir esos momentos como una escuela para sacar lo bueno de lo vil. Es el aprender a vivir con intensidad, el aprender a vivir como si fueran las 7 en punto de la noche o las 7 en punto de la mañana, y que esos momentos que muchas veces se hacen fugaces en la vida, en realidad nos permitan, como bellamente lo dice el cuento, como el ave fénix, resurgir entre las cenizas. Yo sé que este tema de hoy está como muy complicado, tal vez muy, muy difícil de comprender, porque es que el tiempo realmente es una cosa que no supera. Tal vez en otro espacio podríamos hablar de lo que opina la palabra sobre el tiempo y de lo que opinan algunos filósofos de mi agrado sobre la temporalidad, pero quedémonos hoy con esto. El texto del Eclesiastés nos dice: existe un tiempo para todo, y el ser humano está sumergido en esa temporalidad que parece muchas veces superarlo. Pero la actitud del hombre de fe, del hombre que confía en el proyecto de Dios, es aprender a esperar, es aprender a disfrutar cada momento como un regalo, como un don, y sacar lo bueno de lo vil, y aprender de cada momento de su vida, de cada momento de su existencia. Tener en cuenta que la vida es una escuela para todos.
Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para matar y hay un tiempo para curar. Hay un tiempo para construir. Lo que he destruido fue. Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Hay un tiempo para estar de luto y otro para festejar. Hay un tiempo para abrazar.
Y haciendo una precisión, no se trata de una actitud relajada o de una actitud pasiva ante la existencia y dejar que entonces pase el tiempo por encima de nosotros. Todo lo contrario. Se trata del hombre que vive con intensidad cada momento de su vida. Yo sé que decirlo para mí puede ser muy fácil, pero vivirlo es muy complicado, porque tal vez usted esté pasando por un momento de enfermedad terrible. Tal vez usted esté pasando por un momento de dificultad en su familia terrible, de situación económica difícil. Pero lo que esta palabra nos dice puede ser esperanzador también en ese sentido, de que es que hay un tiempo para todo, un tiempo para sufrir y un tiempo para reír, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, hermanos. La vida está compuesta de altos y bajos. La vida es como un electrocardiograma, arriba y abajo. Y nadie puede estar en un solo tono, porque entonces eso indicaría que está muerto. Los únicos que están en un solo tono en la vida son los que están muertos. Por eso, la actitud del ser humano es tomar esa vida, tomar esos momentos de la existencia como una escuela. ¿Qué tienes? ¿Qué vienes a enseñarme? Podría uno decirle a la enfermedad. ¿Qué vienes a enseñarme enfermedad? ¿Qué vienes a enseñarme crisis? ¿Qué vienes a enseñarme fracaso afectivo? ¿Qué vienes a enseñarme también prosperidad económica? ¿Qué vienes a enseñarme? ¿Qué vienes a enseñarme vida? En todos sus tonos y en todos sus altos y bajos. Es la actitud del hombre ante ese tiempo que parece superarnos. Usted y yo podemos, es más, debemos planear la existencia. Tener una agenda, ¿sí o no? Estar pensando en qué vamos a hacer, proyectar nuestra vida. Justamente porque en esos proyectos también el proyecto de Dios, el plan de Dios, se va realizando, se va mostrando. Pero hay momentos en la vida que se nos salen de las manos. En el texto del cuento de Papini también tiene un detalle muy bonito, y es que se refiere al tiempo de los otros. Es decir, ese reloj interno que cada uno vive en su corazón y que no podemos, por más que queramos dominar, que no podemos controlar, porque no está a nuestro alcance. El tiempo es de Dios, y el tiempo está en las manos de Dios. Usted y yo somos viajeros en ese tiempo. Usted y yo somos constructores también en ese tiempo. Y por eso, convertir nuestra vida y nuestra historia en una escuela que nos permita conocer, que nos permita aprender y crecer a través de cada uno de esos momentos de la existencia que nos vienen dados de afuera muchas veces, que se nos imponen a nosotros mismos. Y entonces el hombre de fe es uno que aprende a leer ese tiempo, aprende a leer esa historia con los ojos de la fe y con los ojos de un proyecto divino que también está dándose en cada uno de sus días y en cada uno de sus momentos. Todo tiene su tiempo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para estar y un tiempo para alejarse. El hombre que aprende a descubrir esa cadencia de tiempos es un hombre que, como dice el texto, aprende a gozar y aprende a alegrarse y a vivir en paz, porque es un don de Dios.
Agenda Yeshúa.
Este sábado, hablando pues del tiempo, vamos a tener un tiempo de salvación, un tiempo para usted, un tiempo para su familia, para que juntos entremos a la presencia de Dios y justamente le pidamos al Señor esa capacidad de descubrir su proyecto en nuestro tiempo, en nuestra vida. Este sábado, entonces, 3 en punto de la tarde, tendremos un invitado muy especial. Es un sacerdote misionero comboniano que nos quiere compartir una charla en torno a la vida de pareja. Así que este sábado va a ser especial para todas las parejas. Son invitados todos, obviamente, como siempre, Tardes de Bendición es un grupo abierto para todo tipo de realidades. Pero especialmente este sábado vamos a enfocarnos en esa experiencia de ser pareja. Y qué bueno recibir instrucción también de parte de algunos sacerdotes que nos acompañan en nuestra escuela bíblica y que pueden aportarnos mucho para ir creciendo como comunidad. Este sábado entonces, 3 en punto de la tarde, estará con nosotros el padre Serafín, sacerdote comboniano, y bueno, compartiéndonos una charla en torno a la relación de pareja. Sábado, 3 en punto de la tarde, en la sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Recuerde que estamos ubicados en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Ahí está nuestra casa sede. Los que estén interesados, quieran de pronto más información, pueden comunicarse al teléfono 0967-001763. 0967-001763 o también pueden escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Recuerde que también puede descargar la aplicación de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Usted sencillamente prende su celular, busca la tienda de aplicaciones Play Store y ahí busca el nombre de nuestra aplicación. Se llama así, Escuela Bíblica Yeshúa o Yeshúa. Se escribe con Y, Escuela Bíblica Yeshúa. Aparece un logo, es un pececito azul, ¿cierto? Ahí está la aplicación, la descarga y ahí en esa aplicación encuentra varias cosas, varias herramientas de formación en la palabra de Dios. La píldora del día, la palabra del día, la agenda Yeshúa, la explicación de qué es la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, la agenda de todas las sedes en el mundo y bueno, también puede encontrar mucho material que le puede ayudar a conocer más la palabra de Dios, si usted quiere conocer más la palabra. Recuerde que la aplicación se llama Escuela Bíblica Yeshúa, así la puede descargar en su celular. También nos pueden buscar en Facebook, estamos como Yeshúa Quito, Yeshúa Quito. Ahí constantemente estamos publicando la información sobre nuestras actividades y eventos en nuestra sede. En el control nos acompañó hoy Daniel Peña, muchas gracias, a ustedes un abrazo, que el Señor los bendiga y recuerden que este tiempo es de Dios. Eso no significa que no podamos hacer nada, eso no significa que está determinado y no podemos salirnos de él. Significa que simplemente la vida nos conlleva vivir todos los momentos de la vida. Y qué bueno que usted como hombre y mujer de fe aprenda a sacarle jugo a la existencia en todos los momentos. Un abrazo para todos ustedes y que el Señor los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Yeshua.
Inicio de espacio publicitario.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 25 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601, a nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Yo soy católico.
Fin de espacio publicitario.
Católica Satelital.